Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. El alcalde de Florida, Jorge Roa, cuestionó este jueves la calidad de las viviendas de emergencia que están llegando a esa comuna del Biobío, una de las que resultó afectada por los mega incendios forestales que azotan hace semanas al centro-sur de nuestro país. Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, denunció que algunos productores de casas de emergencia que son requeridas por el gobierno para ser instaladas en las zonas de emergencia han subido su precio al doble de su valor normal. Por cierto, el nivel de producción por día es de 70 viviendas de emergencia, pero solo 15 se pueden instalar con la capacidad que existe en la actualidad. Ahora, volviendo sobre el valor de estas viviendas, el ministro Montes señaló que
las referencias que yo tengo de lo que se estaría comprando en este momento es entre 6 y 7 millones de pesos. Ese es el valor que es bastante alto. A nosotros nos estaban empezando a ofrecer el doble de ese valor y a mí me sorprendió. Llegan sugerencias de viviendas del doble de valor y características similares.
Y en referencia al ritmo que hay de proveedores, producción de viviendas de emergencia y de ritmo de instalación, se prevé complejo llegar con las casi 3.000 viviendas que hay que instalar en el Ñuble, Biobío y la Araucanía. Por otra parte, pero en la misma problemática, la empresa forestal CMPC dio a conocer que a sus brigadistas se les impidió el paso esta semana en la ruta que une Angol con Collipulli, en la región de la Araucanía, quienes se desplazaban para combatir un incendio. Desde el gobierno pidieron que esta situación fuese puesta en conocimiento del Ministerio Público. Así, el gerente de Asuntos Públicos de CMPC, Guillermo Turner, dio a conocer que
lo que pudimos hacer ayer fue presentar la denuncia respectiva. Quedó registrada en el parte 379 de la comisaría de Angol. Con esta situación nosotros, después de eso, podemos entregar las imágenes donde se ve cuando se intentó ingresar al predio. Ahora, la denuncia ya está hecha.
México impulsará un acuerdo comercial con Brasil, Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Bolivia y Honduras para el intercambio de alimentos sin aranceles que permita combatir la inflación. Así lo anunció este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina habitual y sostuvo que el propósito es enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta. López Obrador indicó que para la concreción del acuerdo ya conversó vía telefónica con los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia, Miguel Díaz-Canel, de Cuba y Alberto Fernández, de Argentina, quien se comprometió a dialogar con sus pares de Chile y Bolivia para sumarlos a la iniciativa. También se espera incorporar a Honduras al convenio. Emol.com señala que, al hablar de los detalles del acuerdo, el gobernante mexicano informó que se buscará
quitar aranceles, barreras que impiden que se puedan obtener alimentos a buen precio para el mercado interno de los países.
El 5 de abril, los mandatarios tendrán una teleconferencia y más adelante una cumbre presencial, precisó López Obrador. Durante la primera mitad de 2022, todos los países de Latinoamérica enfrentaron fuertes presiones inflacionarias, al igual que el resto del mundo, debido a la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania. Así, la escalada de los precios pudo ser contenida a partir de junio en algunos países latinoamericanos, gracias al incremento de las tasas de interés y otras medidas que adoptaron los gobiernos, con excepción de Venezuela, Argentina, Cuba, Haití y Surinam, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como CEPAL, padecen desde hace varios años una inflación crónica. Desde el 4 de febrero, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, se encuentra indagando posibles ilícitos tras la filtración del audio de una reunión privada que mantenía la canciller Antonia Urrejola con su equipo de trabajo, donde abordaban lo ocurrido con el embajador argentino Rafael Bielsa. Y como ha podido recabar la tercera PM, luego de un análisis inicial de los antecedentes, la persecutora ya instruyó una serie de diligencias. Entre ellas, de acuerdo con fuentes conocedoras de las pesquisas, emitió una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, la PDI, y citó a la propia secretaria de Estado para que dé cuenta de los antecedentes en su poder y poder reconstruir lo que sucedió ese día. Asimismo, confirman quienes están al tanto del proceso, se pidió a funcionarios policiales tomar declaración a los asistentes a la mencionada reunión con el objetivo de establecer dónde se realizó la grabación del audio y se tenían conocimiento que estaba quedando registro de lo que decían. Se trata del secretario general de Política Exterior, Alex Wexic, el director de Planificación Estratégica, Andrés Villar, y la jefa de gabinete de la ministra, Carola Muñoz. En concreto, lo que se pretende despejar es si hay o no vulneración al artículo 161A del Código Penal, que tipifica la divulgación de elementos de un encuentro de carácter privado que se produzcan en lugares que no son de libre acceso al público. Quien infringiera dicha disposición será sancionado con una pena de reclusión menor y una multa de 50 a 500 UTM, unidades tributarias mensuales. Ahora bien, la situación, cabe recordar, ya le costó el puesto de trabajo a la periodista Lorena Díaz, quien se desempeñaba como jefa de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y que asumió la responsabilidad de haber difundido el audio de la reunión por error. Consultados en Cancillería respecto de si la ministra Urrejola ya compareció ante la fiscal, habrían declinado referirse al tema. Al momento que se ingresara la denuncia, en todo caso, desde la cartera manifestaron que sus acciones apuntaban a
esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Por cierto, sigue pendiente además el resultado del sumario administrativo iniciado producto de la misma situación. En su momento, recordemos, parlamentarios de diferentes sectores calificaron la filtración como grave. De hecho, los diputados de Renovación Nacional, Catalina del Real, Andrés Celis y Hugo Rey, pidieron rápidamente al fiscal nacional, Ángel Valencia, que se decretara la apertura de una investigación. Por lo mismo, hoy celebran que se están persiguiendo eventuales responsabilidades. Las encuestas, siempre cuestionadas, no solo aquí, en todo el mundo, pero es cosa que la encuesta diga lo que nosotros pensamos o asumimos como real para que las validemos. Pero más allá de las subjetividades y sesgos cognitivos, no es malo revisar la mayor cantidad de encuestas serias para ver por lo menos si entre ellas coinciden, de ahí con nuestra percepción de la realidad, por supuesto. Ah, y antes que me olvide, en las últimas votaciones, prácticamente todas anduvieron bastante bien en sus predicciones, incluso la más mediática y cuestionada, la Plaza Pública de Cadem. Pero ahora vamos por el resumen de Criteria. Breve resumen que establece que el gobierno sube 5 puntos su aprobación, quedando en 36%, y una desaprobación de 53%. Ahora bien, el apoyo a la forma en que el presidente y el gobierno están conduciendo el país se ubican entre las más altas medidas en la serie. Pues en marzo de 2022, Boric alcanzó un 42%, su cifra más alta de aprobación. Las alzas, de acuerdo a Criteria, probablemente estén asociadas a la buena evaluación de la gestión gubernamental durante la ola de incendios en el sur del país. Así, el crecimiento de Boric surge en momentos en que el cambio de gabinete se tomó la agenda del gobierno y cuando aún queda el proceso de reconstrucción del país. Ahora, sobre los incendios, un 40% piensa que están asociados a acciones o atentados violentos, muy por sobre el resto de las otras causas a los que se atribuyen, como las negligencias con un 26%, acciones de pirómanos con un 17%, falta de prevención de las forestales, 12%, y efectos del cambio climático, un 4%. Por otra parte, los ministros con más de un 60% de conocimiento son 4. Camila Vallejo, con un 87%, Giorgio Jackson, con un 85%, Carolina Toá, con un 81%, y Mario Marcel, con un 65%. Ahora tenemos un problema, es que 12 ministros tienen menos de un 20% de conocimiento entre la población. Y ojo, medidos todos con nombre y foto. Ahora, entre los secretarios de Estado con más de un 20% de conocimiento, los mejores evaluados son Marcel, con un 59%, y Toa, con un 54%. Con menos de 50% le siguen la titular de trabajo, Janet Jara, y la vocera, Camila Vallejo. Entre las autoridades con peor evaluación, está la canciller Antonia Urrejola, una de las cartas que pueden salir en un cambio de gabinete, pese al respaldo del Partido Socialista. Otro que no le está yendo bien es a Nicolás Grau, el ministro de Economía que milita en Convergencia Social y que trabajó en la campaña. Además, es bastante cercano al presidente Boric. Y ahora, con respecto a las expectativas económicas, a 12 meses, por ejemplo, mejoran levemente respecto de los últimos meses de 2022. La percepción mayoritaria, en todo caso, sigue siendo que el país está retrocediendo. No obstante, sube levemente el porcentaje de consultados que piensan que el país está avanzando.
¿Y usted qué cree? Farmacia ilegal que abastecía vendedores de medicamentos en ferias libres también era proveedora de una red narco de Atacama.
Titular de un artículo del periodista Gustavo Cabello, publicado en ciberchile.cl. En este se señala que Santa Rosa de Lima era una farmacia que incumplía las principales normas para este tipo de locales. Vendía medicamentos al por mayor y no pedía receta para fármacos regulados. En realidad, era una farmacia ilegal que operaba sin permiso sanitario. Tenía una bodega en la que se hizo el mayor decomiso de medicamentos registrados en Chile, 10 toneladas, aunque cayó en una fiscalización destinada a evitar que abasteciera vendedores callejeros de fármacos. La investigación dejó al descubierto una falta mucho más grave. El local abastecía a una banda narco que operaba en Caldera, en Atacama. Uno de los imputados trabajó en el área de seguridad de la municipalidad de esa comuna. Como dicen por ahí,
pasa en las películas, pasa en la vida real.
Si quiere revisar detalles, recuerde, el titular es:
farmacia ilegal que abastecía vendedores de medicamentos en ferias libres también era proveedora de una red narco de Atacama.
Publicada en ciperchile.cl.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. El primer informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó este jueves que desde el año 2018 el gobierno de la nación centroamericana está cometiendo violaciones generalizadas de las garantías fundamentales de la población civil por razones políticas. Los expertos consideraron que esos atropellos equivalen a crímenes de lesa humanidad y pidieron a la comunidad internacional la imposición de sanciones a las instituciones o personas involucradas. Los especialistas indican que los abusos cometidos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias o la tortura, no son un fenómeno aislado, sino el producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas. El reporte señala que las altas autoridades del gobierno lograron instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para implementar un marco legal que buscaba reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. Además, reconoce un patrón de ejecuciones extrajudiciales extrajudiciales perpetradas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales y señala que la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades nacionales a investigar los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, en los que fallecieron 5 personas tras el uso de la fuerza letal por parte de efectivos del ejército. La dependencia de la ONU en México recordó que, según los estándares internacionales de derechos humanos, las armas de fuego solo deben usarse como último recurso y proporcionalmente al objetivo que se persiga, con pleno respeto y protección de la vida humana. Igualmente señala que cualquier fallecimiento relacionado con el uso de la fuerza por parte de cuerpos militares debe investigarse de forma independiente y por las autoridades civiles, que deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas. Debido a sucesos similares en Nuevo Laredo durante los últimos años, la oficina destacó la necesidad de analizar objetiva y minuciosamente las circunstancias en las que se produce el uso de la fuerza y las medidas para prevenir violaciones graves de los derechos humanos. En su segundo día de viaje oficial a Irak, el secretario general de las Naciones Unidas visitó hoy el centro de rehabilitación de Yeda, donde se reunió con personas retornadas del campo sirio de Al-Hol, en el que permanecen varados iraquíes, sirios y nacionales de terceros países, principalmente mujeres y niños. Antonio Guterres destacó que casi la mitad de las personas en ese campamento son menores de 12 años y que, privados de sus derechos, viven atrapados en una situación desesperada sin final aparente. Guterres calificó al campo de Al-Hol como el peor del mundo, con las peores condiciones posibles de vida para las personas. El secretario general elogió el compromiso de Irak con los repatriados y emplazó a todos los estados miembros que tienen nacionales en ese campo o en otros lugares a intensificar significativamente sus esfuerzos para facilitar la repatriación segura y digna de sus nacionales. Al igual que otros países de la región, Níger confirmó hoy oficialmente su deseo de unirse a la Convención del Agua de la ONU. Una vez completada la adhesión, el lago Chad quedará cubierto por el marco jurídico de la Convención, uniéndose a Chad y Camerún, que se convirtieron en partes del acuerdo en 2020 y 2022, respectivamente, y a Nigeria, que está en proceso de convertirse en parte. Níger comparte el 90% de sus recursos hídricos con sus países vecinos. El rápido aumento de la demanda de agua debido al crecimiento demográfico, la urbanización o la intensificación de la agricultura de regadío plantean retos cada vez mayores a los recursos hídricos compartidos del país. La cooperación transfronteriza es una herramienta necesaria para abordar algunos de estos retos y la adhesión a la convención permitirá que Níger consolide la colaboración con sus países vecinos. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así hemos llegado al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web. Visítanos www.paisglobo.cl, arriba en la sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.